A charlar con alguien que forma parte de una institución con reconocimiento a nivel mundial, con la que hemos estado y seguimos colaborando desde los distintos ámbitos. Me estoy refiriendo, por supuesto, a UNICEF, o sea, UNICEF a nivel global y aquí en Argentina, la filial que tiene UNICEF. Y estamos en comunicación con Fernando Zinkman, especialista en salud de UNICEF Argentina. Fernando, un placer estar teniendo este contacto contigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día. Es un gusto para mí estar en contacto contigo y con la audiencia.
Contemos un poquito a la gente, porque uno habitualmente entiende a UNICEF o suele ver aquellos aspectos de UNICEF en situaciones dramáticas, en situaciones extremas, en situaciones que a veces no acontecen dentro de nuestro país, pero por supuesto la función de esta institución se da en todos los países, en todos los ámbitos y particularmente aquí en Argentina. Y mucho a través de ustedes y más dentro de lo que es esta época de pandemia donde UNICEF está allí e inclusive ha remarcado que los chicos y las chicas son las víctimas invisibles del coronavirus y en la manera de sus posibilidades, UNICEF está allí.
Sí, definitivamente, en relación a la pandemia del coronavirus, UNICEF de manera global se activó y en este sentido, y con la experiencia que tiene en respuesta a emergencias y que como bien decías, quizás no es una función tan importante que tenía en Argentina, pero sí se activó y trabajamos activamente con el Estado para traer insumos de protección personal, por ejemplo, al comienzo de la pandemia. Insumos que en ese momento eran difíciles de conseguir, y bueno, entramos también en este tipo de trabajo. Y así trajimos máscaras, barbijos, delantales, botas, un montón de, digamos, que fueron a cubrir las necesidades de centros de salud y de profesionales que trabajan con chicos. Pero también, en este sentido, yo qué sé, sostuvimos. Trabajamos para sostener nuestro UNICEF, sostuvo, pero sí trabaja con el Ministerio de Salud de la Nación y de las provincias en sostener algunas funciones que son esenciales. Por ejemplo, trabajamos en sostener la promoción de la lactancia en la Turquía, se distribuyeron bombas extractoras de leche para las madres que tienen a sus chiquitos internados y para poder continuar la alimentación con la leche materna, que es lo mejor. También asistimos y ayudamos con la compra, digamos, esto todo con el esfuerzo de los donantes, ¿no? El cánulas para los tratamientos respiratorios de los niños chiquitos, que afecciones respiratorias se produjeron menos, pero se siguen produciendo. Entonces hay servicios esenciales que ayudamos a sostener, también en las maternidades, apuntando a que se hagan esfuerzos para que los partos puedan seguir siendo acompañados, cosa que fue muy difícil al comienzo. Muchos servicios pusieron limitaciones, había cuestiones que hacen al derecho de las mujeres en el momento de dar a luz, que había que sostener y se trabajó muy fuerte con eso. Y así hay muchas otras líneas de trabajo. Por ejemplo, en adolescencia, el plan ENIA, que es un plan que apunta en algunas provincias a disminuir la fecundidad, el embarazo en la adolescencia, también se trabajó en adaptarlo a una modalidad virtual y que pudiera seguir brindando servicios a estos chicos y chicas en adolescencia, que es más difícil que accedan al sistema de salud para cuidarse. Bueno, y esto te estoy hablando del área de salud, pero en educación UNICEF también está acompañando al ministerio y formamos parte de las comisiones para el armado de los protocolos para la vuelta a clase, y hacemos abogacía y obviamente también en estudios que alertan sobre las situaciones de pobreza que atraviesa la niñez en Argentina, que se siguieron produciendo, y cooperaciones muy fuertes con organismos que brindan asistencia directa, como son Cáritas o La Poderosa, que estuvimos asistiendo desde la provisión de alimentos frescos hasta puestos de lavado de agua o también estuvimos trabajando en el lavado de agua, perdón, lavado de manos, y también trabajando con agentes sanitarios indígenas de todo el país para adaptar con mensajes de comunicación en protección de COVID, para poder llevar en los celulares a las comunidades, digamos, se hizo, y no estoy contando todo lo que hicieron las distintas áreas, yo soy el jefe del área de salud, mucho más mi área, pero la verdad es que el trabajo es muy intenso para asistir en lo que podemos.
Por eso mismo prefería, Fernando, que lo remarcaras vos mismo, porque es tan amplia la tarea, y muchas veces cuando se hacen las campañas solicitando comenzar a suscribirse como donantes de la cuota mensual, uno a veces dice, ¿qué se hace con el dinero? ¿A dónde va a parar? ¿Realmente llega? Bueno, esta es la prueba de que sí.
Sí. Todo lo que hace UNICEF, y ustedes se enteran y comunicamos, es en relación al esfuerzo de los donantes. Va dirigido directamente a los chicos y chicas, y con un foco bien grande en llegar a quienes son más vulnerables.
Claro.
También a comienzo de año, cuando comenzaba la pandemia, y estamos trabajando con Salta, se declaró la emergencia sociosanitaria en Salta, y llegamos y acompañamos al Ministerio de Salud a diseñar tratamientos, trajimos tratamientos para desnutrición aguda, pero acompañamos al Ministerio de Salud a generar las guías para usar esos tratamientos. Sí, la verdad es que, ya que me das el pie y la oportunidad, convocar a quienes quieran y puedan ayudarnos, el teléfono es 0810-333-4455, es sencillo para contactarse con nosotros y donar. Y este trabajo continúa, y hay cuestiones esenciales, y hay otras que se discuten en el país y que son importantísimas y quizás no están tan asociadas al COVID, pero también tienen que ver con los derechos de los niños y las niñas, y ahí es, por ejemplo, la media sanción que se obtuvo en el Senado de una ley de etiquetado frontal.
Exacto.
También estuvimos trabajando junto con otros organismos de Naciones Unidas, con la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y con FAO, que es el organismo internacional encargado de alimentación y agricultura. Entonces, ahí nuestra presencia, porque creemos que... No creemos. Nuestra función es promover que los países cada vez apliquen más y más efectivamente, y que ningún chico quede atrás de la Convención de los Derechos del Niño.
Fundamentalmente lo que ustedes están reclamando a través de esta ley de etiquetado y también esta campaña con el nombre Ojos Cerrados es evitar el sobrepeso, la obesidad infantil, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Más allá de lo que alguno puede llegar a pensar, y bueno, un nene, una nena un poco más rellenito, lo pueden llegar a gastar, a hacer algún tipo de broma, no pasa solamente por eso sería de última la parte visible, ¿no? Pero la que no se ve es precisamente lo interno, el estado de salud de esa criatura.
Sí, tal cual. Con y sin pandemia, la obesidad y el exceso de peso es la principal amenaza a la salud que afecta al país. Y digo con o sin pandemia porque también para la pandemia el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo importantísimo para los casos que llegaron al deceso, y afecta a los niños, sobre todo porque empiezan a afectarle todo el trayecto de su vida. Argentina lidera el ranking regional en exceso de peso en menores de 5 años. Yo te digo el número, 13,6%, no parece tanto, pero ese 13,6 es acumulativo, llega al 50% casi en la adolescencia y llega casi al 70% en los adultos. Y las distintas encuestas ven que estos números son resultado de una progresión. Venimos en aumento, no es que venimos en descenso o en una meseta. Las distintas encuestas años para atrás, todas muestran porcentajes en aumento. Y estos números hablan de salud de a lo largo de la vida que se va a ver afectada, años menos de vida, y en la niñez la aparición de enfermedades que antes, como la diabetes tipo 2, o resistencias a insulina y problemas metabólicos, hipertensión, que no aparecían hasta la adultez. Uh-huh. Y obviamente también es asociarlos a un riesgo mayor a lo largo de su vida, por ejemplo, de enfermedades como el cáncer, cáncer de intestino, cáncer de vejiga, están asociadas también al sobrepeso y la obesidad. Entonces, es cuidarlos y es el derecho a que puedan tener una vida plena y sana desde el inicio. ¿Y por qué tan desde el inicio? Porque las pautas de alimentación que adquirimos en la niñez son las que sostenemos a lo largo de la vida, y eso no es solamente una cuestión de gusto y de recuerdo y de memoria a la niñez, sino que también queda impregnado en cómo funcionan cuestiones bioquímicas en nuestro cerebro, lo que hace a los mecanismos de técnicamente involucra la dopamina, la serotonina, pero son los circuitos de recompensa y de disfruto, de placer que tiene nuestro cerebro, y una vez que quedan establecidos son muy difíciles de modificar. Entonces, por eso es tan importante una ley de etiquetado que advierta claramente a las familias que ellas están comprando y que también regule la publicidad que llega a los chicos, porque llega sin filtros. Uh-huh. y los entornos que llamamos obesogénicos, entornos que ayudan a fabricar la obesidad, como las escuelas. Uh-huh. Las escuelas que probablemente en sus kioscos tienen ofertas de bebidas azucaradas.
Claro, de muchas golosinas.
Golosinas. Uh-huh. Y conseguir agua quizás es una canilla en el baño. Uh-huh. Y también hay cuestiones para cambiar en todas nuestras conductas. Todavía muchos de nosotros se pueden sentir muy contentos de ponerle en una mochila a sus hijos un alfajor y una gaseosa a la mañana para que tenga a media mañana, ¿no? Uh-huh. Y necesitamos una advertencia clara en las góndolas, en los paquetes, que nos digan, mira, esto no está tan bueno.
Es la prueba, y no desde ahora, sino desde hace años, ¿no? Muchos padres, cuando llega el momento de ir a comprar, la clásica, ¿no? Queremos ir, vamos al súper, y padres, madres dicen, no, yo quiero hacer más rápido, ustedes quédense, lo que sea, y quieren ir a hacer las compras solos, porque si no, muchas veces con los chicos compran cosas que no tenían previstas y que por allí no desean para los chicos, pero no tener esa suficiente voluntad de negárselos, terminan comprándolo y al final los chicos consumen lo que quieren, con la anuencia de los padres, ¿no?
Esa es una, el mercado publicitario lo conoce muy bien. Uh-huh. Pero también, aunque fuera un adulto solo o sola al supermercado, por eso es la campaña de los ojos cerrados, porque tampoco sabes lo que compras. Uh-huh. En Argentina no hay declaratoria de azúcar, no sabes cuánto azúcar. Y la mayor parte de los cereales son puro azúcar. Y uno cree que está ofreciendo a sus chicos cereales y que eso es buenísimo. Y muchísimos de los jugos que se cree que tienen, que son frutas y están publicitados con frutas, no tienen fruta, es azúcar y colorantes. Y muchos más productos que tampoco se conocen claramente. Y cuando están puestos los ingredientes, están en un tamaño tal que casi nadie los lee o no son comprensibles.
Sí, sí. Entonces, porque tipo fórmula lo presentan y eso es lo mismo que chino básico para nosotros, así que sí. Vemos algo, dice en la etiqueta, pero claro, no la terminamos de comprender nunca.
O hay lo que se llaman claims, que son anuncios en la etiqueta diciendo esto te ayuda a crecer, esto uh-huh. tiene vitaminas y tiene esto y lo otro, pero no te están diciendo la cantidad de azúcar y de sal, que es lo que realmente te va a estar haciendo daño a lo largo de la vida.
Uh-huh. Fernando, dentro de lo que es esta campaña que ya ha comenzado, ¿de qué manera la gente puede sumarse como para decir, bueno, son muchos más los habitantes de este país que quieren reglas claras, que quieren ser informados y que quieren empezar a vivir más sanos y con mejor calidad de vida?
Hoy casi todos y todas estamos conectados en las redes, así que reproducir el hashtag y buscar el hashtag Ley de Etiquetado Ya es una forma de ayudar. El hashtag ley de etiquetado ya los va a llevar estos videos, reproducirlos, son esclarecedores y es importante. Y ahora que viene el tratamiento de diputados, es importante que esto esté en los medios y se sepa que nos afecta a todos directamente. Si no es por nuestros hijos, es por sobrinos, es por nietos, pero también para el nivel de obesidad de todo el país. Esto afecta años de vida disfrutables y afecta también a los gastos que tiene el país en el futuro, digamos. Sí. Hoy la economía nos atraviesa todo el tiempo y esto es una forma también de dar respiro, porque si no los gastos en salud para cubrir estas enfermedades son incalculables. Así que por todos lados es necesario reproducir ley de etiquetado ya, poder que nuestros diputados sepan que es una ley que es necesaria, que tengan la información. Es una forma de ayudar y, por supuesto, conectando y llamando al teléfono al 0810-333-4455 y donar a UNICEF nos permite tener muchos más recursos para seguir en estas líneas de trabajo.
Nos sumamos, Fernando, por supuesto, a esta campaña, la vamos a seguir recordando y, lógicamente, en tu nombre, un felicitaciones inmenso por todo lo que han hecho hasta ahora, por todo lo que siguen haciendo, que esta pandemia no hace que bajen los brazos, sino muy por el contrario. Así que realmente el agradecimiento de todos por lo que ustedes están haciendo y, por supuesto, nos sumamos a esta campaña de ley de etiquetado ya, también desde aquí, desde Bahía Blanca.
Bueno, muchísimas gracias. El esfuerzo, hay un equipo en UNICEF en Argentina, pero sobre todo el esfuerzo es de los miles y miles de donantes que aportan y que confían en el trabajo de UNICEF. Muchísimas gracias.
Al contrario, un placer, ¿eh? Muchísima suerte. Espero en un tiempo poder retomar este contacto y seguir charlando sobre estos temas, ¿eh? Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Estábamos en comunicación con Fernando Zingman, especialista en salud de UNICEF Argentina. El tema, en este caso, ley de etiquetado ya, que es lo que se está pidiendo fundamentalmente.